comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en La Otra Cara de la Moneda en Radio Santa María para toda la Patagonia y vía internet para todo el mundo. Estamos grabando por Zoom excepcionalmente este programa, aprovechando que tenemos acá en Coyhaique a tres amigos que han estado en nuestro programa, pero que están muy presentes en la noticia en estos últimos meses a causa de esto de la aprobación o rechazo de los espacios costeros marinos para pueblos originarios. Se trata del amigo que vive en Melinka, Daniel Canivillán, Lonco Huilliche, y del amigo Nelson Millatureo, que es el líder de la propuesta de la huicha, que vive ahí en Puerto Aguirre. Daniel es el líder de la propuesta de Puguapi, arriba en propuesta Cisne. Y también está el abogado Felipe Guerra, que es el que los está representando en el recurso de reposición o reclamo ante el rechazo que hubo por la Comisión Regional del Borde Costero. Hoy día hubo una sesión para ver justamente ese rechazo. Se suponía que se iba a tomar alguna decisión, pero no hubo mucho. Se dieron hartas vueltas ahí. Y como que esta gente no considera que ustedes tienen que viajar todas las veces que hay reuniones y pierden días de trabajo y todo eso. Total, ellos son funcionarios públicos, cuando viajan van con viático. ¿Cuál es el problema? ¿Ustedes le pagan viática?
¿Cómo está, Daniel? ¿Cómo está?
Se ríen, ¿no? Ya. Bueno, la cuestión es que está con nosotros entonces Daniel Conillón y Nelson Millatureo y Felipe Guerra. A ver, cuéntenos qué pasó en la sesión de la CRUP de hoy y en qué terminó esto.
Dale tú, Nelson. Bueno, nosotros venimos con Felipe, nuestro abogado. Nosotros interpusimos dentro de lo que son los plazos jurídicos, dentro de lo que es el reglamento de la CRUP. Y hacemos nuestras reclamaciones, ¿no? Porque sabemos que la justificación para rechazar las EMPO no están dentro de la normativa legal que es la ley Lafkenche, ¿no? No se puede suponer arbitrariamente, ¿no es cierto?, que vamos a ser incapaces de hacer lo que dice la ley, porque eso es algo que no debiese haberse discutido, entre otras tantas cosas y argumentos que están puestos en esta reclamación. Y esperábamos que hoy día la Cruz tomara una determinación y dijera o argumentara, ¿no es cierto?, y permitiese seguir avanzando en este tema y tomara una decisión, que es lo que nosotros buscamos, porque como tú bien dices, Peter, nosotros no tenemos los recursos económicos que tienen la mayoría de los servicios públicos para venir a Coyhaique cada vez que a ellos se les ocurra. Y también porque no nos dan garantía de lo que hoy día se determinó, que es una especie de taller para luego otra sesión definitiva, para que ellos sigan conociendo una, entre comillas, justificación de las reclamaciones, cuando en la práctica, ¿no es cierto?, yo ya tienen los informes que se hicieron de las reclamaciones. Ellos se supone que la mayoría son alcaldes, seremi, jefes de servicios, se supone que tienen equipos técnicos que debiesen asesorarlos para que tengan claridad a la hora de sentarse en este sillón, que es una responsabilidad, ¿no es cierto?, para con todo lo que tiene que hacer la Cruz como organismo, ¿no?
Claro. Bueno, lo que esperábamos nosotros hoy día, porque estamos dentro de los legales, después que el 29 de febrero el espacio costero marino amparado por la ley 20.249, más conocida como la ley Lafkenche, que en Mapudungún significa gente de mar, en este caso Estos trámites que iniciamos nosotros parten del 2016, 2017, hasta la fecha van entre 7 y 8 años, y cumplió todos los estándares y todas las normas que
Claro.
establece la propia ley, las participaciones ciudadanas que establece la ley 19, o sea, 20.249, se hicieron participaciones ciudadanas en Aysén, en Cine, en Huayteca, se publicó por la radio, por el diario. Se invitó a toda la gente a dialogar, donde participaron los salmoneros, gerentes y todos fueron partícipes. Y en las tres ocasiones de estas participaciones ciudadanas, nadie se opone a los espacios. Entonces, cumplió todo lo que establece la ley. Y la última etapa que establece la ley es pasar por la Comisión Regional de Uso Guardia Costero, que se citó para el 29 de febrero, donde la industria salmonera hizo una fuerte campaña de desinformación con engaños, mentiras. Trajeron dirigentes de Puerto Montt, dirigente de la pesca, trajeron a un lonco que allá que todos saben que trabaja para la industria salmonera y lo llevan para todas partes allá a como la barra de la bancada salmonera. Y
De barrera,
también trajeron a un tipo que usa una boina y que ataca fuertemente a todas las luchas que son legítimas y defiende siempre los intereses del capitalismo. Y toda esa campaña del terror y ataque hacia nosotros como líderes de este trabajo legítimo, se votó un rechazo y la misma ley nos permite apelar, o sea, un recurso de reposición para que la Cruz vuelva a reflexionar su actitud, en este caso fue racista, discriminatoria, como que nosotros no tenemos derecho, los salmoneros tienen derecho a usar el mar para hipotecarlo, venderlo, transarlo. Los pescadores tienen área de manejo y nosotros como pueblo originario no tenemos ese derecho. Entonces, esa actitud es la que hoy día esperamos que este grupo reflexione y se ponga en ambas veredas, pero por lo que estamos viendo, no quieren que se considere la lucha nuestra, como que nos quieren sacar del mar, para que el mar hoy día se siga privatizando, y eso es una práctica netamente racista, discriminatoria, que nosotros no vamos a aceptar. Vamos a dar la pelea hasta el final porque estamos trabajando sobre la base de un derecho legítimo, una ley que fue aprobada por el 100% en el Congreso y que no quita derecho a nadie. A nadie le entorpece el desarrollo, como ellos lo dicen, mienten descaradamente y utilizan a muchos dirigentes para escudarse detrás el poder del dinero. Y ahí han cayeron los alcaldes y han caído los actores, los seremis. Y esperemos que este gobierno que se decía hacer defender las causas de los pueblos originarios dé una señal positiva, pero hasta el momento el poder del dinero está tomando el control de toda la Patagonia. Hay una bancada salmonera y lamentablemente se ponen de rodillas delante del poder del capitalismo y eso es lo que nosotros no vamos a aceptar. Necesitamos que otros territorios que se están dañando, que se está contaminando, que se está sobrecargando el ecosistema, puedan mantener el equilibrio para que las familias que vivimos en el territorio podamos subsistir a largo plazo y también las nuevas generaciones que ellos esperan tener un mar que tranquilo le bañe, pero ese mar se está privatizando, la pesca se está agotando y
Claro.
nadie se preocupa de eso.
Llama,
Bueno,
llama,
conversamos.
llama la, a la reflexión. Aprovecho de saludar Daniel y Nelson. Que claro, ustedes, y esto es bueno recordarlo también ante los amigos y amigas que siguen nuestro programa, porque antes del 29 de febrero, que fue la fecha en que la Comisión Regional de Uso del Borde Costero rechaza inicialmente estas dos solicitudes de ENCPO, ustedes fueron bastante insistentes en el llamado al diálogo, en el llamado a la reflexión, en el llamado a profundizar en el conocimiento de los antecedentes que estaban detrás de esta propuesta. Hicieron solicitudes de, en ese entonces, antes de tomar una decisión de rechazo, en ese entonces suspender el procedimiento para continuar con el diálogo. Ustedes fueron constantemente promotores, inclusive de estar abiertos a modificar, dialogar, trabajar inclusive con mayor amplitud con pescadores artesanales, juntas de vecinos, incluirlos a todos para que esto avance. Y ese llamado al diálogo, a tomar las cosas con mesura, con pausa, con mayor reflexión, fue rechazado transversalmente por la Comisión Regional del Borde, de Uso del Borde Costero en aquel entonces. Y hoy día sorprende que esa petición que hacían ustedes en ese minuto venga del lado de ellos. No, que necesitamos, ahora sí necesitamos un poquito más de tiempo para reflexionar, necesitamos traer a toda esta gente una vez más, sin entender, creo yo, y ahí te aprovecho de saludar, Felipe, que te nos integra, sin entender que la votación de la CRUF ya pasó y que ahora lo que corresponde es resolver el recurso que ustedes interpusieron y que esto de el acarrear gente, la barra brava, no debiera ser, en definitiva, lo que esté moviendo la balanza en este estado del proceso.
Sí, intervengo yo. Un saludo a todas y todos los radioescuchas. Bueno, obviamente yo estoy, o sea, efectivamente siempre ha estado la apertura al diálogo, a generar un diálogo intercultural, ¿no es cierto?, que permita en el fondo llegar a los acuerdos necesarios para poder aprobar el espacio costero marino pueblo originario. La superficie acreditada por la CONAIE es la base sobre la cual hay que discutir, obviamente siempre teniendo en cuenta que la superficie tiene que ser la suficiente para poder garantizar el uso constitucional.
Exacto.
Y lo que efectivamente la etapa en la que estamos ahora son recursos. Son recursos de reclamación en contra de esa solicitud que se conocen por el mismo órgano que dictó la resolución. Y este en el fondo, este boicot hoy día de apartar la votación de la CRUF, básicamente tiene como objetivo en el fondo poder montar el tongo que ya vimos en los talleres que se hicieron durante febrero, sin garantías de seguridad para los dirigentes y sin poder generar un diálogo honesto y transparente en torno a los recursos. Acá no es necesario, en esta etapa en el fondo, que participen todos los actores, ¿no es cierto?, entre comillas, interesados en el borde costero, sino que es necesario abocarnos a entender si es que efectivamente las resoluciones que dictó la CRUF el 28 de marzo, en el fondo, que materializan el acuerdo del 29 de febrero, son o no, cumplen o no con el deber de fundamentación que tiene este organismo, que en el fondo también le exige cumplir con la legalidad. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos diciendo que no está pasando. Y eso es una cuestión jurídica, no es una cuestión en el fondo, ya no estamos en la etapa para abrir, ¿no es cierto?, los procesos de diálogo. El proceso de diálogo se podría abrir por la CRUF, pero para eso tendría que acoger las resoluciones, o sea, acoger los recursos, anular las
Exacto.
resoluciones, retrotraer el procedimiento a la etapa previa a la votación de la CRUF, ¿no es cierto?, respecto a los EMPO,
Y
y
hacer un
ahí
diálogo
generar
de
las
buena fe.
instancias que corresponden para... Y eso es un acto de buena fe. Esto que se está haciendo en el fondo, llamar a las garras bravas para discutir el contenido de los recursos, no es conducente a ningún tipo de resultado, porque en el fondo, como tú bien señalas, Erwin, lo que se tiene que resolver por la CRUF en esta instancia en particular es o no si es que las resoluciones cumplen con el deber de fundamentación y son o no legales, ¿no es cierto?, de acuerdo al ordenamiento jurídico chileno y a los derechos internacionales reconocidos por las comunidades. Pero no, en el fondo, volver a votar. Los EMPO. Para eso tendrían que coger los recursos de reclamación, insisto, retrotraer el proceso a la etapa previa de votación de la CRUF y emitir un pronunciamiento fundado y ahí, evidentemente, abrir las instancias de diálogo que correspondan. Pero esto nos llamó bastante la atención. Es un conejo sacado del sombrero a última hora, básicamente porque, claro, los miembros de la CRUF y la industria salmonera no. En el fondo se vieron con esto encima, no pudieron armar, ¿no es cierto?, el mismo tongo que habían armado durante febrero de este año, previo a la votación de la CRUF, y en el fondo están buscando generar la instancia nuevamente para hacer eso. A mí me llama la atención, y con esto termino, la poca seriedad en realidad del trabajo de la Comisión Regional de Uso y Borde Costero de Aysén. Es realmente preocupante porque a mí me ha tocado ver en el fondo el trabajo de otras comisiones, la Comisión de uso del borde costero de los lagos, la región de los ríos, y ahí uno ve realmente en el fondo equipos trabajando para generar diálogos interculturales en torno a los EMPOS, poder ajustarse, ¿no es cierto?, a la normativa legal, conocen muy bien el marco regulatorio, pero lo que estamos viendo acá en Aysén es realmente un chapuceo. Cuesta encontrar calificativos para poder dar en el fondo al clavo con el payaseo que uno puede observar. O sea, seremis que no se estudian los recursos. Personajes que llegan en el fondo desinformados, mentiras, derechamente en contra de abiertamente interpretaciones ilegales, ¿no es cierto?, de la ley, sacan argumentos del sombrero como esta idea de la supuesta incompatibilidad entre los EMPO y la Reserva Nacional Las Guaitecas, cosa que nunca se levantó en estos últimos 20, 30 años, ¿no es cierto?, para negarle concesiones salmoneras, ¿no es cierto?, a la industria acuícola, etcétera. O sea, realmente vemos un chapuceo y nosotros lo que esperamos nomás es que esto se resuelva rápido para poder dar la discusión donde corresponde con un árbitro neutro, en el fondo, que es en los tribunales de justicia. Ya no estamos en el fondo para el payaseo de esta comisión. Y lamentablemente aquí hay que decirlo, para una gobernadora que es incapaz de, como su nombre lo dice, gobernar, ¿no es cierto?, en su calidad de presidenta, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, realmente preocupante, la verdad.
Y no se puede entender cómo que tienen la conciencia negra y que están tratando de arreglar la embarrada que hicieron antes y a ver si pueden cambiar de opinión, ¿no?
Yo creo que no. A mí me da la impresión de que, por una parte, un poco esta es mi interpretación, obviamente, me voy a aventurar con esto, pero lo que me parece que estamos observando, por una parte, es un gobierno regional, en particular una gobernadora que quiere que esto se resuelva rápido en un contexto de un año eleccionario. Y por otra parte, ¿no es cierto?, miembros integrantes de la CRUB que representan a distintos sectores, que en el fondo no fueron capaces de armar el tongo que habían armado previamente en el tiempo que dio la gobernadora, y en el fondo piden aplazar esto para poder generar eso. Pero en realidad, acá no hay ninguna voluntad de generar el diálogo, porque en el fondo, como les señalaba, si hubiera una intención real, tendría que haber acogido los recursos, haber retrotraído el proceso y emitir un pronunciamiento fundado, y ahí generar en ese marco, donde corresponde en el fondo, las instancias de diálogo necesarias para llegar a acuerdos. Pero eso no está pasando.
En lo concreto, lo que termina ocurriendo en esta sesión del día de hoy, en la que, como ustedes dicen, esperaban una resolución clara, transparente, fundamentada respecto, digamos, de los recursos que ustedes interpusieron hace algunas semanas. Ante la Cruz. Eso no ocurrió.
Que ellos como integrantes de la CRUB lo tenían ahí, lo
Exactamente.
tenían porque dijeron, no, es que para que lo podamos conocer mejor, pero lo tenían. Lo tuvieron
Exactamente.
desde hace más de una semana, no son recursos muy extensos, son recursos que
O sea,
tienen,
ya lo
claro,
tenían.
50 páginas.
Por ir al consultado a su abogado y todo lo que están
Efectivamente,
mencionando ahí.
y los argumentos son bien concretos, en el fondo son en base a los 5 argumentos que entrega la CRUB. Y ojo, que la CRUB ya no puede venir a cambiar la argumentación que estableció. En el fondo tiene que resolver sobre la base de los recursos que hay y los argumentos que tiene, porque eso sería, en el fondo, afectaría, ¿no es cierto?, lo que se conoce en derecho administrativo como el principio de congruencia.
Congruencia.
Entonces, si esto, a través de esto, se va a buscar modificar los argumentos, van a cometer un
Una
nuevo traspié. O
ilegalidad.
sea, por eso yo les digo, lo que uno ve acá es un chapuzón realmente preocupante, porque es una comisión que no tiene la capacidad de entender el contexto en el que está discutiendo, que en el fondo es un mecanismo de derecho interno para reconocer derechos territoriales a los pueblos indígenas sobre el borde costero.
Finalmente, entonces, esa
Así es la
decisión
cosa.
no se toma el día de hoy y se señala, bueno, hay
No.
un límite legal que supuestamente habría que respetar. El 6 de junio tiene que haber una
El
resolución
5 de junio.
respecto de estos recursos que fueron interpuestos. Y se dice, bueno, como un procedimiento intermedio en una fecha aún por definir, pero cercana al 27 de mayo. Nuevamente habría esta instancia de talleres muy similares a lo que vimos probablemente en el mes de febrero del presente año, lo que ciertamente tampoco está como muy apegado al procedimiento normado por la ley de procedimiento administrativo de cómo se tienen que tratar estos recursos. O sea, esto como comillas, una etapa de prueba, de audiencias públicas asociada a un recurso, la verdad es que muy pocas veces visto. Y que, en fin, es para que los vecinos y vecinas que nos escuchan, nos ven, tengan
Oye,
la
pero
fecha. Probablemente el 27 de mayo van a estar estos talleres, dijeron que se iban a transmitir, y posteriormente, entre el 3 y el 6 de junio,
el tres,
esperan tomar una decisión respecto de los recursos que ustedes interpusieron. De ahí que sigue.
pero el taller ese yo entendí que fue a causa de que Felipe estaba pidiendo la palabra y no se la dieron, nomás. Ha sido democrática la cuestión ahí y a
No.
causa de eso apareció el taller, ¿no?
Claro, porque en el fondo lo que quería la industria salmon, los representantes de la industria salmonera era traer a sus abogados para ese día.
Claro.
Y ahora esto se abrió mucho más y ya no vamos a discutir necesariamente en el fondo los representantes legales de cada una de los interesados en el procedimiento administrativo, sino que esto ya se abrió como en el fondo al payaseo que vimos, a algo similar en el fondo al payaseo que vimos durante febrero. Y eso es lo preocupante, porque en el fondo nos seguimos apartando de la legalidad. Y eso en el fondo, yo quiero ser súper claro con eso, cuando estamos en el contexto de la discusión de derechos de pueblos indígenas, de procedimientos que tienen como objetivo en el fondo garantizar la participación de las comunidades en la administración de sus territorios, esto es de una violencia institucional, pero yo nunca antes lo había visto, la verdad, de esta manera. Con el nivel de argumentación que uno ve, con el nivel de racismo también, de las expresiones de las autoridades. Es realmente preocupante porque muchos de esos representantes de ahí son representantes de la CRUF, son representantes de organismos públicos, de organismos del Estado.
Del presidente de la República, en el último caso.
Centralizado y centralizado. O sea, son personas que en el fondo tienen una responsabilidad institucional que no está acorde en realidad con el tipo de conducta que hemos estado viendo ya estos últimos meses. Y es preocupante porque lo que se hizo, lo que se consiguió durante febrero en la Cruz de Aysén, se está ahora tratando de replicar en otras regiones. O sea, lo que está
Exacto.
pasando en la Cruz de los Lagos es realmente preocupante. O sea, ya no quieren ningún EMPO. O sea, ese es el punto. O sea, en el fondo, para poder modificarse, requiere necesariamente consultar a las comunidades indígenas. Entonces, en la práctica estamos viendo ya un ataque directo a la ley, en el fondo, que reconoce estos derechos. Y eso, lamentablemente, en el contexto de un gobierno que tenía un compromiso con los pueblos indígenas, es preocupante porque el día de mañana estos casos, no les quepa la menor duda, van a llegar a instancias internacionales y alguien va a tener que responder por esto, el Estado chileno. Pero, no, pero el Estado chileno, en el fondo, está siendo dirigido, comandado en el fondo por un gobierno que realmente uno ve que está renunciando a los temas, a temas que eran fundamentales en su agenda. Y eso es desmotivante, la verdad.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso y a propósito, Nelson, Daniel, entiendo que ustedes también, o uno de ustedes dos, estuvo durante la semana recién pasada en un encuentro de organizaciones indígenas que están, digamos, promoviendo figuras de conservación y que están preocupados por estos temas de conservación. Más allá, digamos, de estas dos expos en particular, ¿cuál es el grado de preocupación que existe respecto ya de esto que es una, como dice Felipe, una campaña de negación absoluta de los derechos de pueblos originarios que están reflejados en esta ley? Hay una alerta respecto de lo que ocurrió en Aysén, pero que se está tratando de replicar en el resto del territorio.
Sí, todos estos temas se están abordando a nivel macro entre todas las comunidades que nos juntamos de distintos territorios del norte, del sur, de la cordillera, del mar, donde estamos viendo todo este tema de persecución que hay hacia los derechos que tienen los pueblos originarios que viven en su propio territorio. No solamente los problemas están en el mar, también están en la cordillera, están siendo invadidos los peñes de allá de la cordillera de mineras por todos lados, entonces no respetan a nadie, el capitalismo viene a destruir, el extractivismo es brutal por todos lados y lo peor que lo único que dejan es pobreza a las comunidades y aquí en Melinca hay una tremenda crisis, en Aguirre hay una crisis, los gobiernos llegan tarde, mal y nunca, uno necesita un pan y te van a dejar una lechuga que no, nunca resuelven los problemas. Entonces, cuando uno ve ese tipo de política pública, no te queda opción de que hay que tomar el toro por las astas y nosotros como comunidades siempre hemos sabido subsistir. Pero el gobierno no quiere que nosotros tengamos un cierto grado de autonomía. Quieren ellos controlar la cosa y como que no creen que nosotros podemos sobrevivir y podemos sobrevivir bien, si antes que las salmoneras no existían acá y la gente vivía bien, navegábamos, íbamos por todos lados, haciendo cholga, robalo, humao, distintas prácticas culturales y la gente subsistía de la mejor manera. Entonces, cuando uno ve un gobierno, hay un programa que tiene el gobierno es el gobierno más cerca, pero nunca ha estado de cerca porque Es como que te duele la guata y te traen una cuestión para pa otro problema que no tiene nada que ver. Entonces, así están funcionando y es lamentable cuando uno pasan los gobiernos y nunca resuelven el problema de fondo para que las comunidades se desarrollen. Islas Huichas tienen que cargarle agua en el verano. No hay alcantarillado. La gente se muere esperando un título de dominio, pero viene un privado del capitalista. Y le quieren resolver pronto el derecho de propiedad. Entonces, esa es la injusticia que vemos por año y que mucha gente está aburrida y ya no le crean los gobiernos, si es el problema. Entonces, tenemos que nosotros tener un cierto grado de control del territorio porque esperar que el gobierno venga a resolver, eso es un cuento que ya
Se
nadie
nos
lo
está
cree.
acabando el tiempo.
Sí.
Sería bueno que ustedes nos digan, ¿ustedes pretenden con la EMPO apropiarse del litoral, ser los propietarios del litoral y no dejar entrar a nadie?
Ha sido una de las. Yo creo que ha sido el caballito de batalla, justamente esto de quitarle a nuestros vecinos, de quitarle a los pescadores artesanales, de quitarle a nuestros familiares, porque nosotros somos familias todos en el fondo, la posibilidad de que sigan desarrollando su vida. Y eso yo creo que ha sido una mentira tremenda, porque las EMPO justamente se hacen todo lo contrario. Por primera vez en la historia, estos territorios van a tener la oportunidad de tener su propio plan de administración y de sentir de alguna forma que el territorio este, que siempre se lo han dicho y que todos los políticos dicen, la pesca artesanal, este es un territorio grande, le pertenece a los pescadores artesanales, pero los pescadores artesanales no tienen ninguna herramienta jurídica para defender eso. Por eso hoy estamos llenos de concesiones salmoneras y no de áreas para el trabajo o el cuidado de esos ecosistemas que tenemos en los territorios. Entonces, la ley Lafkenche también es clarita, o sea, dice el plan de administración. Entonces, por ejemplo, en Huichas, como se bajaron dos comunidades, toda la justificación que hubo desde ese entonces es que, ¿cómo es posible que quede solamente una comunidad solicitante? Y es lógico que esta comunidad no va a poder funcionar sola porque resulta de que la propia ley Lafkenche dice y obliga, además, ¿no es cierto?, que tenemos que tener el plan
A
de
todos.
administración y en ese plan de administración tenemos que incluir a todos, a toda la comunidad que habita en el territorio, a los que usan ese territorio. Y desde ahí se levanta el plan de administración. Y eso incluye a los propios funcionarios de la subpesca y de Sernapesca que tienen que estar dentro de esta mesa o de este programa de plan de administración. Por lo tanto, es insólito que el propio gobierno deje que se digan estas cosas porque esa es una mentira que ha ido agravando la situación, entendiendo muy bien lo que decía Daniel, ¿no es cierto? La pobreza que existe en nuestros territorios, la desesperanza porque la pesca artesanal no se ha ido muriendo, la han estado matando continuamente. Y eso es porque hoy día, por ejemplo, la gente joven tiene cero posibilidad de acceder a las cuotas, o sea, a las cuotas, desarrollar iniciativas productivas en las pesquerías, porque todo ha encarecido, todo es más difícil, la reglamentación marítima, toda la reglamentación gubernamental, por así decirlo, está aplicada, pero a rajatabla contra los pescadores artesanales, con la gente que hace pesquerías. No así con la industria, que nadie la fiscaliza, que tiene un montón de cosas a favor, que no paga impuestos ni siquiera en el combustible. O sea, una tremenda. Yo encuentro que eso es una tremenda traición a las comunidades que hemos vivido toda la vida ahí, porque en Huichas se paga sobre 2.000 pesos hoy día la bencina para el pescado artesanal. Tiene que robar el combustible en algún lugar para que sea más barata. Pero la industria, que es millonaria, que gana miles de millones de dólares en utilidades, hoy día no paga ni siquiera el impuesto de eso. O sea, el Estado está dedicado a hacer que esta industria se enriquezca más a costa de los impuestos de los propios ciudadanos chilenos que habitamos los territorios.
Para reforzar el punto, los costeros marinos son inclusivos y no discriminatorios, incluyen a todos los usuarios con un clima de respeto, pero con un rumbo ya de una pesca sustentable y océano sostenible para que mantener el equilibrio y no digamos, hoy aquí hubo erizo, aquí hubo loco, todo se está colapsando.
Bueno, yo aprendí en este tiempo en realidad que esto de la EMPO y del plan este de manejo, ordenamiento y todo, es una forma de parar el despelote que hay en el litoral del
Yes.
centro, este es el Far West total, en el cual ahí está lleno de pesca ilegal. Entran los pescadores de la área colindante, tranquilamente llevárselo todo. Está la salmonera destruyendo el recurso pesquero porque Científicamente está demostrado que en los alrededores de una salmonera terminan matando todo. Entonces, ¿de qué cuidado de recursos me están hablando? Entonces, aparece alguien a querer cuidar el recurso entre todos y le hacen la vida imposible y lo liquidan. O sea, claramente hay una intención de seguir con el desorden, el despelote y la depredación que hay ahí. Pues. Entonces, o sea, y en eso hay un montón de que son cómplices de este
Son los
problema.
mismos que hoy día están aumentando biomasa, produciendo por la vía ilegal los salmones, cuando están autorizados a producir 4.000, pero producen 7.000, total nadie los fiscaliza, y
Claro.
encima van a quedar impunes porque están prescribiendo los
Claro.
tiempos.
Y algo
Bueno,
que
eso
se
es lo otro,
olvida.
porque todo lo que les piden a ustedes, a ellos no les piden nunca ni una cuestión, pues, y hacen lo que quieren.
Y hay un tema que hay
¿Cierto?
en toda esta discusión en torno
Y
al
ya.
plan de administración se olvida, es que efectivamente, y hoy día se insistió harto en una carta que se leyó de la industria salmonera y en que son las comunidades indígenas las que redactan este plan de administración, etcétera. Son las comunidades indígenas como si las comunidades indígenas al redactar este plan de administración pudieran actuar con arbitrariedad. Pero se olvidan de decir que este plan de administración no es que las comunidades indígenas lo redactan y inmediatamente después de redactado eso es ley. Tiene que ser
No,
revisado por una comisión
revisa.
intersectorial donde está el Ministerio de Desarrollo Social que tiene que velar por los temas de desarrollo social. Está la subpesca que tiene que velar por que en este plan de administración se respeten los derechos de la pesca, por ejemplo, también. Entonces, nuevamente, si uno mira el contexto general y no parcializadamente como lo pretenden los detractores, se advierte de que institucionalmente todo este proceso está tutelado para que nadie se lleve la pelota para la casa, dicho en buen chileno, y se puedan armonizar los usos que existen en el territorio a través de una mesa de gobernanza que los incluya a todos. Pero hay algunos que quieren seguir teniendo el sartén por el mango, la industria en particular, y que nadie más pueda sentarse a esta mesa de cómo se toman las decisiones en el maritorio de nuestra región. Nos quedan dos minutos, no sé si se nos queda algo importante que decir.
Daniel, Nelson
¿Puedo
y
decirle que
Felipe?
vamos mantener informado a toda la opinión pública para que se enteren de los abusos que está haciendo el Estado salmonero acá, ya que esperamos que este gobierno iba a ser más neutral, pero lamentablemente se puso de rodillas frente al poder de los capitales extranjeros y él está dando la espalda a la gente que vive con mucho sufrimiento y un elevado costo de vida en los territorios. Pero nosotros eso no significa que no vamos a quedar a brazos cruzados, vamos a mantener la lucha hasta el final. Y vamos a seguir comunicando, diciendo la verdad. Y este programa es muy valioso porque aquí se habla con la verdad y no con payaseras que se están viendo en las comisiones cuando se tratan de abordar los espacios costeros marinos de pueblo originario. Así que muchas
Ya,
gracias
muchas
por este
gracias a
espacio, amigo
ustedes.
Peter.
Bueno, están abiertas aquí las cámaras y los micrófonos para el futuro también. Ahí vamos a ver cómo va a seguir esto, ¿no? Y que vuelvan bien a casa pues, todos también mañana. Que les vaya muy bien. Y por mi
Gracias.
parte, chao,
Chao.
hasta el próximo
Saludos por
jueves.
parte de toda la
También,
comunidad.
abrazo. Chao, chao.
Que estén
Chao.
bien.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.